Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Porque otra realidad es posible, y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Puerto Martín. Hoy en Solidaridad hablamos de migración, o más bien de las consecuencias que pasan desapercibidas, y más en un país como España, esa realidad oscura que se intenta tapar a pesar de las denuncias que hacen diferentes organizaciones. Nos hacemos eco del último informe Caminando Fronteras, que las cifras no pueden ser más preocupantes. Del 1 de enero al 30 de junio han muerto o desaparecido en el Atlántico 1.922 personas en 57 tragedias en la ruta canaria, a las que se suman otras 165 que fallecieron en el Mediterráneo, 93 en la ruta de Alborán, 36 en el Estrecho de Gibraltar. Hablamos en total de casi 2.100 personas, a cifras de hoy, en tan solo 6 meses, que igualan a las del año pasado. Y también hablaremos de la experiencia de la Brigada Frontera Sur, conformada por un grupo de 21 personas entre activistas, profesores y alumnado de la Universidad del País Vasco y la organización Sodepaz, que quisieron conocer de primera mano la realidad de las personas migrantes que llegan a nuestro país y también entrevistarse con las organizaciones que trabajan con ellos nada más llegar a España. Sin más, vamos con nuestras invitadas. Elena Maleno, de Caminando Sin Fronteras, bienvenida una vez más a Solidaridad. Un gusto, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Inés Guesa, de la Brigada de Frontera Sur, bienvenida a Solidaridad, también muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Inés, comenzamos contigo, para que nos expliques brevemente lo que es vuestro proyecto y que lo habéis realizado casi recientemente, ¿no?, en junio.
Sí. La Brigada Frontera Sur fue una delegación que estuvimos, como has comentado, unas 21 personas, la mayoría estudiantes de la UPV, que teníamos como esa inquietud pues de conocer lo que está pasando dentro de nuestro país, pero quizás un poquito más lejos de nuestra casa, en Bilbao. Entonces, pues tuvimos pues esta semana para conocer otra realidad, que la verdad que nos ha dejado a todas bastante impactadas, porque los derechos básicos, ¿no?, que pensábamos que estaban garantizados al menos cerca nuestro, no lo están claramente, ¿no? Así que volvemos bastante impactadas por todo lo que hemos visto, muy agradecidas, ¿no?, a todas las organizaciones por compartir con nosotras nuestro trabajo, las personas migrantes por compartir su experiencia, y han sido unos días muy intensos de estar en Almería, en Motril y en Melilla, pues conociendo pues estas realidades.
En Solidaridad queremos hacer estos últimos programas, iba a decir ya de mi década aquí al frente, trabajando en Radio Nacional, y la verdad que no, lo que nos interesa es la parte humana, pero Elena, da miedo las cifras que habéis presentado, ¿no? Y que además tiene muchas consecuencias con la actitud también del gobierno de España y también, evidentemente, del gobierno de Marruecos, ¿no?
Sí, efectivamente, son unas cifras alarmantes. Nosotras lo que le estamos pidiendo al gobierno español es que se reúna de forma urgente y se tomen medidas para que el próximo semestre no sea tan trágico como este. Son 2.087 víctimas. Son unas cifras que casi igualan a las cifras del 2021 y solo en 6 meses. La situación que se da, sobre todo en la ruta atlántica, es una situación muy complicada. como bien decías, Marruecos tiene una alta responsabilidad, puesto que el número de muertes ha aumentado después de la crisis hispano-marroquí. Es decir, hay una dejación de responsabilidades en la defensa del derecho a la vida en el mar, en esa colaboración que tienen que tener todos los países que comparten aguas. Y bueno, estamos muy, muy preocupadas. El mes que menos víctimas ha habido es marzo, con 132. Y el resto, bueno, pues son cifras alarmantes. En junio, 465 personas. Detrás hay familias, detrás de esas 2.087 víctimas, hay familias buscando respuestas. Hay 87 cuerpos encontrados que la mayoría están sin identificar, y también hay una responsabilidad de los gobiernos de identificar esos cuerpos y de enterrarlos de una manera digna.
Y sobre todo también, iba a decir, cada vez son más las mujeres que vienen, y también con niños menores.
Sí, efectivamente, en los últimos 2 meses, en los meses de mayo y junio, nosotras hemos constatado un aumento de embarcaciones donde en su mayoría son mujeres y niños y niñas, ¿no? Sobre todo hijos e hijas de ellas, mujeres que están en los tránsitos migratorios desde hace tiempo, mujeres procedentes sobre todo del África Occidental, de Costa de Marfil, de Guinea y de Camerún también, bueno, y que atraviesan en tránsito y bueno, atraviesan el mar, sobre todo en embarcaciones procedentes de la zona de Dakhla. Tenemos cifras, son 341 mujeres y 96 niños y niñas quienes son víctimas de la frontera, y sobre todo ha sido en estos últimos 2 meses.
Inés, me imagino que por tu viaje y con la gente que te has entrevistado, por ejemplo, del Sindicato Andaluz, de ACNUR, de la CGT, de diferentes colectivos, también en Melilla, este país, la sociedad civil, sí que está dando respuestas. Este país es solidario. Otra cosa es cuando vemos lo que hacen los diferentes gobiernos. Pero desde tu visión, ¿Qué es lo que nos tienes que transmitir desde tu experiencia, desde estas visitas?
Sí, hemos visto, ¿no?, que hay iniciativas de la sociedad civil, ¿no?, como Emergencia Frontera Sur, que están dando una respuesta, ¿no?, a tanto sufrimiento, pero también es cierto que yo creo que también hay una gran indiferencia, ¿no?, de gran parte de la población, que o no es consciente o no quiere verlo, ¿no? Que estamos viviendo a costa, ¿no?, del trabajo migrante de todas estas personas y no se visibiliza, ¿no? El sistema en el que vivimos pues ya lo ha hecho a propósito, ¿no? Que no nos demos cuenta de que hay muchas personas migrantes que están sosteniendo este trabajo. Entonces, sí hay iniciativas concretas, yo creo, pero hay gran parte de la sociedad, sobre todo en Almería y Melilla, ¿no?, que son las poblaciones que hemos conocido, que hay gran parte de la sociedad que no es consciente o no quiere ser consciente, ¿no? Y hay una criminalización de la migración, un racismo, tanto institucional, ¿no?, como un microrracismo, que está en todo el Estado también, ¿eh?, que no estamos exentas en ninguna parte. Uh-huh. Pero sí es preocupante también que en zonas de frontera, donde hay más migración que va llegando, que sí que reciben esta criminalización por todas partes, pero resaltar, por supuesto, el trabajo de grandes organizaciones, el sindicato, el espacio de la resistencia en Almería, que hacen un trabajo increíble del que nos hemos podido enriquecer y aprender, que incluso en situaciones difíciles la sociedad, cuando se organiza y se juntan colectivos de diferentes tipos, pues realmente se hacen cosas muy bonitas.
¿Qué es lo que más te ha indignado y lo que más te ha movido desde un punto de vista de sentimental?
Bueno, todavía estamos digiriendo un poco todo esto, porque fue la última semana de junio y en nuestras ciudades pues hemos leído, ¿no?, sobre esta situación, pero hasta que no pones ahí los pies, el corazón y la emoción, no eres como tan consciente. Entonces me voy con un sentimiento de frustración, pero también fortalecida, y una de las cosas que me ha llamado más la atención es que hay niños y niñas en Melilla que no están escolarizadas, ¿no? Que esto para mí era impensable, que era un derecho básico protegido de la infancia en el Estado español, y a día de hoy hay niñas y niños que no están escolarizadas. y eso me llamó mucho la atención, y ellas mismas están reclamando sus derechos todos los viernes, pues reclamando este derecho para ellas, y son ellas, ¿no?, quien están ahí tomando la iniciativa y reclamando que quieren estudiar y que quieren aportar a la sociedad. Y para mí, ver a los niños y niñas reclamar sus derechos de esta forma, pues sí que me ha impactado.
Elena, esto para ti no es nuevo, ¿no? Como que no se cumplen ningún tipo de estatuto de acogida de refugiados, ¿verdad?
No, desgraciadamente las políticas europeas respecto a las fronteras son las mismas en todos los países, gobierne quien gobierne. En el Estado español se repite a lo largo de los años. Tenemos una política de control y externalización y militarización de fronteras que fue iniciada a principios de los años 2000 y que ha convertido en las zonas de frontera en espacios de no derecho, y por eso se pueden ver estos, ¿no?, estas cosas que serían impensables en otros espacios, como la escolarización, de la negación a escolarizar a estas niñas y niños que están en Melilla, y por lo tanto es una política de negación de derechos, incluso de negación del derecho a la vida, y una política que está enriqueciendo a empresas, ¿no?, que militarizan las zonas, que son las principales empresas de armamento europeas. Una de las empresas que más se ha enriquecido con el control de fronteras en Ceuta y en Melilla, la situación que está en Melilla, ha sido Indra. Y sabéis que Indra fue una empresa que ha sido investigada por presunta financiación ilegal del partido que antes estaba en el poder, el Partido Popular. Por lo tanto, es todo un entramado de negocios que inciden, ¿no?, en los gobiernos para que efectúen estas políticas de negación de derechos y estas políticas donde el racismo se pone en el centro para negar esos derechos.
Sí, es como las aportaciones que se dan a Turquía o a Marruecos de la gran cantidad de dinero que se está dando porque hagan una labor, digamos, de cancerberos sin respetar muchas veces los mínimos derechos humanos, ¿no?
Sí, efectivamente, es esto, es esa política.
Es que no hay otras palabras, por lo menos, para definir.
Bueno, mercenarios.
Sí, sí.
Sí, se paga mercenarios para violar, ¿no?, y mantener esa imagen de la Europa de los derechos humanos, o esa Europa, ¿no?, de los pueblos, que es una Europa que es mentira, ¿no? Entonces se paga a Libia, a Marruecos, a Turquía, como bien decías, y además España tiene el deshonroso puesto de ser quien comenzó esta política de externalización de fronteras, es pionera, ¿no?, en este tipo de políticas, y además recientemente les estalló en la cara ese tipo de políticas con países terceros, con lo que sucedió en Ceuta, ¿no? Uh-huh. Ese chantaje donde las personas migrantes se usan como moneda de cambio. Entonces Marruecos se la devolvió y bueno, pues pasó lo que pasó en Ceuta, y eso es el efecto perverso de esas políticas de cooperación bilaterales que llevan años implementando desde el Estado español.
Sí, porque al fin y al cabo parte de vuestro informe, digamos que ellos lo saben, y también lo sabe la Unión Europea, ¿no? Esa preocupación, sobre todo por lo que está ocurriendo últimamente, la salida ya, digamos que permitida desde la IUN, y luego la entrega también que han hecho, algo que uno no lo concibe ya a cierta edad, a migrantes a esas zonas donde todavía no está claro cuál es el futuro de todo lo que es el Sáhara. Pero había una parte donde vosotros os preocupabais sobre todo por el tema de las lanchas, ¿no? Por el tema de pues bueno, en la ruta canaria, lo que estáis viendo y lo que se ha demostrado, ¿no?
Claro, nosotras nos sorprendimos muchísimo cuando vimos las neumáticas en el Océano Atlántico, porque son embarcaciones que en el Mediterráneo se usan mucho, pero en el Océano Atlántico una neumática es prácticamente un suicidio. Entonces son embarcaciones muy inestables, sobre todo este tipo de neumáticas, que suelen ser neumáticas de segunda mano, vamos, que a veces es que se deshace la goma en cuanto toca el agua, porque están pegadas de nuevo. Entonces, claro, son embarcaciones muy, muy precarias, que engañan a las personas cuando se montan en ellas, y las personas están en una situación tan desesperada que lo aceptan, Y entonces en estos meses hemos visto un aumento de las neumáticas. El 33% son estas embarcaciones y hay muchas de ellas acabaron en tragedia, ¿no? Y o se quedaron paradas o se hundieron o han desaparecido. Y por lo tanto estamos muy preocupadas también porque date cuenta que ahí el que la ruta migratoria cada vez esté más cerrada, el que haya menos derechos, es un campo abonado para lo que ellos llaman todas las redes criminales, ¿no? Efectivamente, son las propias políticas las que están haciendo crecer el negocio de las redes criminales y entonces todo esto se retroalimenta y al final, claro que saben las muertes, pero es que esas muertes están dando dinero al sistema, ¿no? Están dando dinero a las empresas, a las redes criminales y entonces mientras algo da dinero, pues ese negocio se mantiene en la frontera.
Inés.
Bueno, Elena lo va a explicar muchísimo mejor, ella es una absoluta referente en este tema, pero sí la externalización de fronteras es una realidad que hemos podido ver, ¿no? Cuando estábamos ahí en la bahía de Melilla, no, nos explicaban que las concertinas del lado español habían desaparecido, pero que unos metros más allá estaban en el lado marroquí, ¿no? Y que eran concertinas en el Salto, por todas partes, unos puestos, ¿no?, militarizados, y cómo pues España y la Unión Europea está ahí delegando en Marruecos para mostrarse como un Estado democrático, pero está externalizando y está contribuyendo totalmente, de una manera un poco más indirecta, pero totalmente partícipe y activamente hacia la externalización asesina y genocida, ¿no?, de estas personas que no tienen más remedio que migrar por vías inseguras porque no hay vías seguras, ¿no?
Inés, en este viaje, aparte de los activistas y de profesores de la universidad, porque tú eres estudiante, ¿no?
Sí, yo soy estudiante del máster en cooperación y desarrollo del Instituto EGOA de la UPV.
Ajá. Me imagino que habrá habido cosas que os han sorprendido, ¿o no?
Sí, sí, claro. Muchas cosas nos han sorprendido, otras ya las habíamos leído, pero hasta que no estás ahí, pues no eres plenamente consciente. Otra cosa que me ha sorprendido mucho es el fraude estructural, ¿no?, tan grande que hay para la regularización de las personas migrantes. Como para conseguir un contrato de trabajo tienen que pagar miles de euros, para poder empadronarse otros miles de euros, pagar la seguridad social ellos mismos y ellas mismas también. O sea, que son muchísimas cosas, ¿no?, de distintos ámbitos que van haciendo la regularización, la vida de las personas migrantes, totalmente indigna.
Uh-huh. Elena, tú lo decías, es un negocio y siempre lo hemos dicho aquí en Solidaridad desde hace muchos años, que todo este tipo de política, y además pues muchas veces cuando Marruecos a muchos migrantes los dejaba en el desierto, en los autobuses, ahí a la intemperie, y luego muchos de ellos morían por inanición en el propio desierto del Sáhara. Pero claro, todo esto está alcanzando ya una situación que tú, que llevas mucho tiempo y que además lo has sufrido en tu carne con un montón de denuncias y también apoyadas por la policía española, todo hay que decirlo, que cada año parece que es un grado más de falta de humanidad, de alejamiento, porque lo saben, esto se sabe y las instituciones lo saben.
Sí, sí, o sea, han conseguido que la gente normalice que por cruzar una frontera se pueda morir, ¿no? Y esto lo han conseguido después de muchos años machacando con discursos racistas, xenófobos, deshumanizando al otro y a la otra, ¿no? Incluso las imágenes en las que se ve gente ahogándose son imágenes que deshumanizan, ¿no? Porque tú no pondrías nunca a un niño blanco ahogándose, no lo necesitas, tú te sientes, tú empatizas, pero sin embargo un niño negro hay que ponerlo ahogándose mil veces para que tú sientas para que la sociedad sienta algún tipo de, ¿no?, de empatía. Entonces, por lo tanto, han sido muchos años usando el racismo. Fíjate que ahora va a haber una reforma de la ley del asilo en Gran Bretaña, y que en esa reforma de la ley del asilo las personas que cruzan por cruzar una frontera se pueden enfrentar a 4 años de cárcel. Entonces, ha habido una criminalización, una normalización de esas muertes y hemos llegado a la situación a la que hemos llegado ahora mismo, ¿no? Que tenemos una sociedad que se permite, ¿no? Pues, por ejemplo, como el cartel este de un uh-huh. partido político, que no uh-huh. voy a decir su nombre, donde un juez dice que esos niños y niñas dan alarma social. O sea, es como, perdóname, ¿a qué situación hemos llegado, ¿no? Yo creo que hay un movimiento de resistencia, y tú lo decías antes, bueno, la compañera lo decía cuando visitaron Almería. Hay un movimiento también de resistencia de muchos jóvenes, de muchos grupos que están intentando contar estas cosas y contar otro relato, ¿no? Y en el Estado español, y sobre todo en las periferias del Estado, se nota mucho su presencia, y hay movimientos de lucha que están partiendo de las propias personas migrantes, de las familias. Ahí tenemos, por ejemplo, el sindicato de manteros, tenemos a las compañeras de SEDOAC. Bueno, pues tenemos una serie de colectivos que están trabajando para luchar contra esta normalización que, como tú decías, es terrible. Se sabe.
Es que es terrible, además, perdona que te corte, porque claro, para contratar a migrantes no hay ningún problema, ¿eh? O sea, en no, condiciones claro. de explotación. Para eso no hay ningún problema. Y luego, como las inspecciones, con perdón, funcionan como funcionan, por falta de personal, porque una de las realidades de este país es que los mecanismos de control cada vez han ido a menos, qué casualidad, ¿no?
Claro, es que, date cuenta, Murcia es una de las regiones que más vota a un determinado partido político, ¿no? Que tiene un determinado discurso de odio. Y esa región es la que más situaciones de esclavitud tiene constatadas, que más personas en situación de esclavitud tiene. Entonces, no es verdad que no los quieran. Los quieren esclavos. Quieren al otro y a la otra esclavos. Los quieren fuera de la sociedad, pero los quieren esclavos. Entonces, eso también hay que decirlo. Y eso también hay que tomar medidas, como tú bien decías. Claro. Nosotras llevamos tiempo pidiendo una ley integral de lucha contra la trata. Y en esa ley integral, la trata con fines de explotación laboral es muy importante, porque es una realidad tremenda en el Estado español.
Uh-huh. Inés, en vuestro informe os planteáis unas conclusiones, o por lo menos un análisis de esa realidad que has percibido. De cara a los oyentes, ¿nos recuerdas algunas?
Sí, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no?, de las inspecciones de trabajo, el respeto a los derechos laborales de todas las personas del campo, independientemente de su situación administrativa, el tema educativo, ¿no?, de los niños y niñas en Melilla, la criminalización a la solidaridad hacia las personas migrantes, como es el caso de Elena, y adecuar políticas sociales y de acogida en torno a las realidades de las personas migrantes. Estas son como algunas de las exigencias, ¿no?, que hemos podido constatar tras esta brigada Frontera Sur.
Uh-huh. Elena, otra de las cosas que ya me preocupan es la actitud de la Marina marroquí, ¿no?, y la actitud también de no contar las cosas cuando los barcos de salvamento marítimo español tienen que intervenir porque no se están cumpliendo las mínimas medidas humanitarias y las medidas del mar que no aplica la parte marroquí. Y ahí cada vez nos vamos dando cuenta, y también por algunas investigaciones, donde situaciones de salvamento que ha hecho la parte española, pues ha sido porque la otra parte o los ha arrojado hacia aguas internacionales, ¿no?
Bueno, ahí hay...
Y hay silencio, silencio para que no hablen, sí, para que no hablen los profesionales de salvamento, ¿no?
Sí, efectivamente hay un silencio. Bueno, hay que decir que el sindicato mayoritario, que es CGT, denuncia estas prácticas y estas situaciones de riesgo que enfrentan muchas veces los trabajadores de salvamento marítimo y también, sobre todo, las personas que están en riesgo en el mar. Nosotras durante estos 6 meses hemos constatado varias embarcaciones que estaban hundiéndose, que hemos pedido reiteradamente a Marruecos que actuase y que no han venido a rescatar. Ha habido una dejación, una omisión del deber de socorro, algunas de ellas con tremendos resultados de muertes, y otras finalmente han sido pescadores quienes han hecho esta labor de rescate. Desde el lado marroquí, ante esta situación, en colaboración con organizaciones marroquíes, se han puesto quejas al Centro Nacional de Derechos Humanos y a través de organizaciones como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, para que este tipo de situaciones no vuelvan a pasar, o rescates terribles en donde ha habido muchos muertos cuando las personas estaban bien y estaban vivas y el rescate se ha hecho en unas condiciones terribles, ¿no? Y bueno, la última vez el salvamento bajó porque Rabat no daba respuesta si iba a ir al rescate y la situación era crítica. Finalmente Rabat salió a rescatar y hubo una persona muerta y dejaron a una mujer en medio del mar. Se dieron la vuelta con los que habían recogido y estaba el salvamento tuvo que coger a esa mujer y llevársela a Canarias, porque claro, la dejaron ahí. Si no hubiera estado la embarcación de salvamento, se hubiese ahogado. Entonces, es una situación que también, bueno, pues en la parte marroquí hay un racismo bastante importante contra la población negra. Esto es así, es una realidad y es lo que llevan muchos años denunciando los migrantes en tránsito, ¿no? Y también la responsabilidad que tiene España, porque bueno, todos esos acuerdos que se hacen con Marruecos, el dinero que se paga para redadas, para la represión de las personas migrantes subsaharianas, pues es también una responsabilidad, porque al final causa muertes, ¿no? Todas estas relaciones y este tipo de acuerdos, y como tú bien decías, es una vergüenza y hay un silencio total y absoluto de lo que está pasando, y pone en riesgo también a los trabajadores de salvamento marítimo que están ahí, que se encuentran.
Que se la juegan,
este tipo,
que claro, se la juegan muchas veces. Muchas veces se la juegan con el trabajo que hacen y también apurando un poquito, diciendo no, voy para allá y ya que luego vengan las consecuencias que vengan. Inés, ya, un minutillo. Yo no sé si quieres hacer algún llamamiento a la juventud y que también nos des una página, una dirección, porque igual hay gente que dice, oye, me interesa avanzar con este tema y conocer a esta gente.
Sí. Pues animar a todas las personas, las jóvenes y no tan jóvenes, pues a animarse y abrir los ojos y la emoción también hacia la realidad de la frontera sur, que aunque no estén en la puerta de nuestra casa, la realidad de la migración quizá llega de otras formas. Es un ejercicio de responsabilidad ciudadana el conocer estas realidades. Cuando comamos una fresa de Huelva y digamos, ¿qué oferta? ¿Por qué es tan barata? ¿No? Pues entender un poco de dónde sale, que los costes realmente se están externalizando hacia políticas de muerte. Así que animar a todas las personas a concienciarse pues con esto y seguir a la organización Sode Paz Euskal Herria en redes sociales. Y ojalá pues haya más Brigadas Frontera Sur. Este ha sido un primer proyecto piloto desde la comunidad universitaria, pero ojalá abrir otras delegaciones para que más personas puedan conocer la frontera sur de mano de organizaciones que realmente trabajan y puedan pues mostrar esta realidad de manera política.
Un gusto, Inés Guesa, tenerte en el programa, de verdad. Mucha suerte y mucha voluntad. Elena, ¿qué te voy a decir? Que te cuides mucho. Que ya sabemos clarísimamente por qué no quieren voces. Y tú, que lo has sufrido con denuncias también de la policía española y de la policía marroquí. Es aquella famosa frase, ¿no? Lo que no aparece en los medios no existen. Pues sí, tiene que seguir apareciendo todas estas cuestiones. Un saludo, mis felicitaciones y sobre todo cuidaros mucho.
Muchas gracias por todo. Muchas gracias.
Y a vosotros nos despedimos hasta la próxima semana, aquí a esta misma hora en Radio 5, Solidaridad.
Navegan cargados de ilusiones que en la orilla se quedan. sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Muchos no llegan.